COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Buenos días de agosto. Buen lunes de agosto. Este magnífico día 5 de agosto. Bueno, magnífico. Hay gente por ahí de vacaciones. Hay otra que no tiene vacaciones o no le gustan las vacaciones. Hay gente que vive hoy su día, las blancas, blanquitas, nieves, nievitas. Todos los amigos de Vitoria con la Virgen Blanca. Carolina Marín, que hoy podría estar disfrutando de las colombinas de Huelva. Son las fiestas. Las fiestas de la capital onubense. Pero no creo que esté para mucha fiesta después de lo que vimos ayer. Retorcida, antes de ayer, retorcida de dolor. Impedida de conseguir la medalla que se merece. Bueno, un beso para Carolina y su familia. Lo que no ha sido, será. Y desde luego ha sido durante mucho tiempo. Vamos a ver, miren, en agosto normalmente había cosas que descansaban. Pero la verdad es que este agosto el mal es infatigable. Y no se, el mal no se toma vacaciones. Incluso aprovecha las vacaciones de los demás para penetrar como una especie de termita en la madera. Hoy me siento impelido a contarle de nuevo a las 8 lo que le contaba medianamente a las 7 y que luego desarrollaremos en el tiempo de la tertulia. Todo es demasiado, incluso para un trilero tan legendario como Sánchez. Es demasiado el lío económico, institucional, político, moral que protagoniza este individuo. Que preside un gobierno sobre el que muchos me preguntan, oiga, ¿cómo es posible que se sostenga en el alambre un gobierno como el de Sánchez con todo lo que está viviendo? Un gobierno que no está debidamente unido entre las dos formaciones que lo configuran, al que le fallan y flaquean sus socios, que no tiene presupuestos y no los va a tener para el año que viene. Presidido por un sujeto que tiene investigado a su mujer y a su hermano. Y con líos, o con casos como el caso Koldo, en el que todavía hay que establecer conexiones que le unan posiblemente a los otros dos. Un gobierno que para colocar a su candidato en una comunidad autónoma como es la de Cataluña, ha entregado un cupo fiscal. A ver, que ya veremos, ¿eh? Ya veremos cómo sale adelante todo ello, porque hay dificultades técnicas notables que luego les enumero. Con un socio de investidura que le quiere hacer mear sangre y que además, visto cómo se han desarrollado las cosas, ha dicho que se quiere presentar en virtud de que le han otorgado una amnistía en España para forzar varias cosas. Primero, para impedir la investidura de Illa. Segundo, para presionar a Esquerra. Para dar una patada en el tablero. ¿Cómo puede continuar un gobierno con los varones del Partido Socialista ostensiblemente cabreados? Con un presidente que no puede salir a la calle. ¿Y eso cómo va a durar? Y me preguntan mucho, ¿eso cómo pueden durar? Puede durar simplemente porque Sánchez es un anfibio, un consumado equilibrista. Pero realmente está llegando a su final. Aquí hay varias opiniones, no todas coincidentes, sobre la capacidad de resistencia que puede presentar un sujeto como este. Pero oiga, miren, hacer que la hacienda catalana sea como la hacienda del País Vasco. Recaudo, me quedo lo que hay. Y pacto un dinerito por los servicios cada vez menos que el Estado presta en Cataluña. Supone primero que tienes que reformar la LOFCA, la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, y además tienes que sortear algunas sentencias del Constitucional en contra de una cuestión como esta. Eso significa, ya lo hemos dicho estos días, por activa y pasiva, menos dinero para las comunidades autónomas con menos recursos. ¿Eso al final en qué se traduce? En que ser español, bueno, ya decíamos la colombina de Huelva, en Huelva supone menos recursos para el mismo acceso a los servicios, sanidad, educación, los que quieran, que un ciudadano de Camprodón. Bueno, esto es algo que hace 3 semanas decían Illa, María Jesús Montero, que está callada como una puerta, el propio Sánchez, que era imposible, que eso no se iba a hacer. Bueno, también lo decían de la amnistía. Y sin embargo, ahora se ha llegado a un acuerdo con Esquerra, que ya veremos ese mazazo a la soberanía nacional de qué forma se materializa, porque además hoy tienen que votar la juventud desde Esquerra para ver si su diputada en el Parlamento vota a favor o vota en contra de esta cuestión, que ya les digo, no esperen grandes cosas de eso, porque además también se puede conseguir el apoyo de los comunes o de algún otro grupo. Pero bueno, ahora todo se centra en la amenaza de Puigdemont o el anuncio de Puigdemont a través de su vocero de que quiere regresar a España. ¿Para qué? Para boicotear la investidura de ella. Porque de esa manera, dice él o piensa él, bien, a mí me detienen, pero ya me sacará Pumpido, y los 2 o 3 días que yo pase en la cárcel, hombre, pone en el brete a Esquerra Republicana de cómo va a apoyar o cómo va a llegar a un acuerdo conmigo en la cárcel. Y luego, además, también obligo o presiono a mi presidente del Parlamento, que es de mi grupo, Josep Rull, para que Pepito Rull suspenda la votación porque falta, no hay comparecencia de un electo. Bueno, y sobre todo presiona a Esquerra y les amenaza de butiflés y todo eso. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo, conociendo el paño, tampoco eso parece que vaya a ser tan seguro. Y luego, además, yo le quiero ver aquí, hasta que no le vea como el dedo en la llaga. Bueno, cuando esté el dedo en la llaga, pues yo ya. Lo cierto es que esa pregunta que se hace usted, ¿de cuánto va a durar este tío? ¿De cuánto va a durar este gobierno? Un gobierno débil, con un presidente necio, indecente, irresponsable, que por una ambición personal enfermiza, desmedida, pone en peligro los cimientos de un país. Oiga, sin Hacienda no hay Estado. Sin Hacienda no hay Estado. Eso es una de las cosas más elementales que sabe cualquiera. Y con este acuerdo desaparece la Hacienda en Cataluña. Por lo tanto, también desaparece el Estado. Luego vendrán con paños calientes diciendo, no, bueno, en realidad no es así, ya verán ustedes, porque esto, bueno, es simplemente una mejora de la financiación catalana, etcétera, etcétera, etcétera. No. Si se entregan piezas esenciales de soberanía a quienes además pierden elecciones, estaban seguramente en su peor momento, pero quieren acabar con España, oiga, menudo negocio se está haciendo, ¿no? Que luego llega el referéndum, que es la pieza que le falta. En viendo lo que ha dicho sobre las cosas que luego ha hecho. ¿Y esto quién lo puede parar? ¿Hay alguna manera de parar esta dinámica? ¿Lo puede parar el Partido Socialista? Porque o lo hace o realmente en algunas comunidades literalmente desaparece. Bueno, a ver cómo todos los que defendían no ceder el cupo fiscal ahora traducen, cambian el discurso y lo adaptan a la nueva realidad. Hay algunas posturas, hay algunos contorsionistas que están haciendo ejercicios en el alambre que les va a proporcionar, bueno. Y vamos a ver cómo el equipo de opinión sincronizada justifica toda esta cesión. Porque, ¿qué pasaría en España si la Comunidad de Madrid dijera lo mismo? Ah, yo quiero un cupo fiscal también, que es la que más aporta a la caja común. Cataluña aporta el 20%. El País Vasco y Navarra, cuando dicen, no, es que ya el País Vasco y Navarra lo hacen, pues eso es el 8%. Y viene dado por una constitución que votaron mayoritariamente los españoles. Esto no. Pues aquí este es el mismo gobierno que montó una ley para evitar que la Comunidad de Madrid o Andalucía tuviese margen sobre el impuesto de patrimonio, creando el impuesto de grandes fortunas. Y en cambio ahora dice, así igualamos las comunidades autónomas. Y sin embargo ahora privilegia a la comunidad catalana solamente por los votos. Ahí ya. Cuando muchos de ustedes, a mí, a cualquier periodista que maneje información, le preguntaron, oiga, ¿está llegando al final Sánchez? Yo sostengo que sí. Pero ya les digo que es un final malo, porque muere matando, destrozando lo que pille, dejando un rastro que va a costar muy mucho corregir. Muy mucho. Y ya veremos si la opinión pública narcotizada española, una buena parte de la opinión pública narcotizada, hombre, despierta del supor. Y el PSOE esgrime algún esbozo de protesta, aunque no esperen mucho, de los varones socialistas, que clamarán contra el Estado confederal, etcétera, etcétera, que no se parece nada al Estado federal del que habla Sánchez, supongo, pero poco más. Un Estado confederal es un acuerdo entre dos estados. Y se elaboró a través de un tratado, un Estado confederal, como les decía a las 7, si mañana Portugal y España se ponen de acuerdo, que no estaría de más, en establecer una unión de estados, tú lo tuyo, yo lo mío, y estas cosas en común, y nos organizamos, y se firma un tratado. Eso es un Estado, la Confederación Ibérica, por ejemplo. Lo demás es el federalismo. Meternos ahora en la descripción del federalismo me da una pereza, un 5 de agosto, y ustedes no se lo pueden imaginar. Pero hoy reza el editorial de ABC. El Estado confederal, primero, no lo contempla la Constitución. Y ser ciudadano de un Estado es ser titular de un cuerpo común de derechos y libertades con un mismo ordenamiento jurídico. Debilitarlo es trabajar contra ese Estado. Y eso es lo que está haciendo este sujeto, este individuo. Del que ahora hablamos con más tranquilidad, después de establecer algunas informaciones que hoy también son interesantes y que usted merece conocer, en este día 5 de agosto, prólogo, por cierto, de mañana ya la inauguración de polígonos que vamos a realizar con la empresa Gononet. Luego les hablaré de ella. Pero antes, Ángela nos cuenta más cosas de hoy.
Herrera en COPE. El Consejo General del Poder Judicial vuelve a reunirse hoy para intentar elegir a su presidente. La parte progresista exige que sea una mujer. Apuestan por Pilar Teso, favorita en Moncloa, o por Ana Ferrer, la que votó a favor de amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Los conservadores optan por Pablo Lucas, magistrado del Supremo, a quien apoya gran parte de la carrera judicial. Estamos atentos también a las noticias que llegan desde Israel, que ha reconocido que se prepara para una posible respuesta de Irán después de la muerte del líder de Hamas en Teherán. Estados Unidos habla de un ataque en 24-48 horas. Esta madrugada, los sistemas de defensa aérea de Israel han interceptado varios drones lanzados por Hezbollah desde el Líbano. Y en Bangladesh ya son casi 300 los muertos en las protestas estudiantiles contra el sistema de cuotas que reserva el 60% de los empleos públicos a diferentes colectivos. Solo el domingo han fallecido 93 personas.
Partidazo de COPE, toca pasar página después de un domingo agridulce los juegos. José Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pocas veces se dará un día tan aciago para el deporte y más en unos Juegos Olímpicos. El domingo 4 de agosto pasará la historia no por los logros de los deportistas, sino por el infortunio más absoluto cuando la gloria llamaba a la puerta. Carolina Marín se ha convertido en la imagen más dramática de estos Juegos Olímpicos de París 2024. A punto de conseguir el pase a la final 8 años después de ganar el oro en Río y 3 años después de que no pudiera estar en Tokio por otra grave lesión de rodilla, el destino volvió a darle la espalda. Otra vez la rodilla. Otra vez una lesión gravísima, otra vez meses de recuperación, es la tercera. Otra vez las dudas de si podrá volver, y ahora mismo seguramente no sabemos ni siquiera. Eso parece que se le contagió a la delegación española. John Rahm se quedó sin medalla cuando, mediado el recorrido, dominaba con mano de hierro en el golf. Carlos Alcaraz no pudo con un Imperial Djokovic, que ganó su primera medalla de oro. Menos mal que Sara Sorribes y Cristina Buxá sumaron un bronce inesperado, y menos mal que el balonmano a última hora se metió en los cuartos de final. Las malas sensaciones las puede hacer desaparecer este lunes el fútbol metiéndose en la final masculina. España-Marruecos desde las 6 de la tarde. Y además, cuidado con el baloncesto femenino 3x3, que está sorprendiendo a todo el mundo. Nos va a hacer.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Se acabó la tregua, vuelven a subir las temperaturas, sobre todo en la mitad sur peninsular, el Valle del Ebro y Mallorca, con 12 comunidades hoy en alerta por calor y 40 grados en Badajoz y Toledo. Alertas que también están activas por tormentas en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana. Además, se esperan nubes en Galicia, el Cantábrico y Canarias.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Aceitunas rellenas por 0,85, ahorras un 34%. Y 24 rollos de papel higiénico por 4,99, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Bueno, si ustedes venían escuchándonos desde hace más de media hora, ya sabrán. Y por aquí está Ignacio Camacho y López de Sagredo, pasando calor en la capital, o pasando calor en Sevilla.
Estoy en la capital, pero hace mucho fresquito en este estudio de la cadena COPE. Buenos días a todos.
Buenos días, y Antonio Naranjo, que también está ahora en COPE Alcalá.
No, estoy en COPE Ribeira.
Ah, en COPE Ribeira. Bueno, ¿qué, Ribeira, ¿qué pinta bueno, por ahí, por Galicia?
Es fantástico, que te voy a contar. Además, me ha sorprendido comprobar que habías dejado moluscos y crustáceos a tu paso desde
la última visita.
Aflojeado.
Quedaban algunos.
Sí, sí, sorprendente.
Bueno, ahí está mi gran amigo Manolo Vidal, sí, que es uno de los grandes de la pesca de Galicia, en Ribeira, sí, que procura atenderme a distancia para que el equilibrio...
No te falte de nada.
Que no me falte de nada. Y en Tenerife está Antonio San José.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Antonio?
Muy buenos días, a las 7 y 17 minutos.
Esto es. ¿Y ahí qué tiempo tenéis?
Pues mira, hace calor. Hace calor. Ayer tuvimos cerca de 30 grados y para Canarias eso es calor, para lo habitual en Tenerife, en esta época del año. Pero bueno, se sobrelleva muy bien en estos parajes tan idílicos.
O sea, ¿Tenerife Santa Cruz o Tenerife el Sur?
Santa Cruz, estamos en Santa Cruz.
En Santa Cruz, muy bien.
En 18 tengo yo en Aguiño, no quiero daros envidia, ¿eh?
No, pues ya tienes más que nosotros. Ahora marca el termómetro en este momento 21 en la calle. Vamos a ver.
Bueno, en Sevilla ahora mismo 22 grados. Pero, oye,
pero espérate, ya. Sí, otoño. Ya llegará mediodía.
Espera que suba aquí.
Ya llegará a las 4 de la tarde.
Madrid 24. Está haciendo más calor en Madrid que en Sevilla estos días.
Sí. Bueno, donde hace calor, decíamos antes, el mal no descansa.
No.
Porque creíamos que el mal descansaba.
Descansa el bien. Lo malo es que a veces descansa el bien.
Pero ya ves tú, Antonio. Ahora todo gira en torno a que vuelve o no vuelve el fugado, que y algunos además, llamarán exiliado y tal.
Además, el show que quiere montar, ¿no? Ayer el diario El Mundo publicaba una información donde se contaba que lo que pretende Puigdemont es llegar de incógnito, incluso aparecer en el Parlamento sin que le puedan detectar los Mossos de Escuadra. En el Parlamento sería, no se le podía detener, porque es un espacio inviolable. Bueno, podemos tener un numerito, podemos tener un show. Desde luego, ninguno de nosotros apostábamos hace nada porque viniera Puigdemont y se atreviera a que le detuvieran y que pudiera ir a la cárcel, pero ahora parece que esa es la estrategia, ¿no? Para dinamitar, para reventar la investidura de Salvador Illa. Esa parece ser ahora mismo, pues, la línea argumental de Junts ante este acuerdo que ha alcanzado Esquerra con el Partido Socialista de Cataluña.
Pero consideráis viable, primero, viable que venga, y segundo, viable que si viene reviente algo.
Esto es más difícil. Yo es que creo que, a ver, que igual lo que pasa es que nadie le hace demasiado caso. Y que estamos en verano, que la gente está de vacaciones. Igual está calculando mal
una detención de Puigdemont, yo creo que daría una patada al tablero en este momento, ¿no? Porque eso también le haría replantearse a Esquerra su apoyo en ese momento. O sea, es que iba a venderse a la opinión pública que han detenido al presidente de la Generalitat, que es como él se llama y se considera, ¿no?
Que según Esquerra estaba en el exilio. O sea,
claro.
Al final, yo... desde el antagonismo, yo empiezo a tenerle simpatía a Puigdemont, porque es el único que lo que dice mirar. Que va a hacer, lo hace. Ya, no, si luego le combatiré lo que haga falta. Pero de toda esta banda, Sánchez, Esquerra y compañía, es el único que va radiando sus pasos, que define sus objetivos, que hace públicas sus negociaciones y que cumple con los suyos lo que había anunciado. Tú mira a la derecha y a la izquierda de él y verás que hacen lo contrario.
Y ojo, que tiene guardado todos los borradores de la ley de amnistía para demostrar que el gobierno ha ido cediendo a todo lo que les pedía.
Es que a su lado está Gonzalo Bollén, que al final ha sido el muñidor y el que ha redactado, ¿no?, la ley de amnistía. Es el ideólogo.
Alguna ayuda, a lo mejor, de algún magistrado.
Sí,
del
sí, es posible.
Pero ponemos en la situación que no viene finalmente o no...
Si no viene el acuerdo,
no le pega
sería...
ninguna patada al tablero. Entonces es investido,
sería más fácil.
Sale adelante todo esto, pero claro, ese acuerdo, a ver cómo pasa los filtros que tiene que pasar, que si usted o no, son la LOFCA e incluso alguna sentencia del Constitucional
con ella elegido, O sea, vamos a ver, es que tendemos a pensar que la gente en general, la opinión pública, es más exigente de lo que realmente es, incluida, por supuesto, la militancia y la votancia socialista, como decía nuestra querida Victoria Prego, la votancia. Se lo tragan todo. Se lo tragan todo. Y al final, una vez elegido ella, Sánchez dirá, bueno, pero tenemos elegido a ella. Y luego ya lo demás ya veremos, ya ahora iremos mareando la perdiz y no sé qué. Y el botoncito de votar en el Congreso lo van a apretar con harta disciplina cuando llegue el momento. Y si no, a tiempo.
Bueno, ahora, con estos mimbres hacemos el cesto ahora a partir de las 8:30. De momento hablamos del Leroy Merlin.
Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro. Están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avanzan las obras del edificio de la Cantueña en Fuenlabrada y la comunidad ya ha puesto fecha para la apertura de este centro de menores que cuenta con unas 100 plazas. Tras invertir más de 18 millones y medio de euros en él, los primeros menores no acompañados podrían estar ya allí en cuanto acabe el verano. Ana Presmanes, buenos días.
Buenos días, es cuestión de semanas. En concreto se espera que ya en septiembre pueda estar a pleno rendimiento y abra sus puertas. Así lo ha confirmado la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Esperamos que a lo largo del mes de septiembre, con prácticamente toda probabilidad, en el mes de septiembre ya estarán finalizadas las obras y podemos empezar a acoger menores en el centro.
El centro de acogida de la Cantueña, motivo además de disputa entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid a cuenta de sucesión, va a contar con cerca de 100 plazas para los menores no acompañados que llegan a nuestra región. Son 18 millones de euros los que se invierten para su gestión y acondicionamiento.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada quiere recuperar la propiedad del inmueble cedido a la comunidad y darle un uso distinto al previsto por el gobierno regional. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 5 de agosto, 25 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo, te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Se mantiene la calma y poca afluencia de vehículos en la ciudad. La circulación continúa siendo totalmente fluida por la M30, por las entradas y también en el interior. Algo más de tráfico pueden encontrar en la parte este de la ciudad por Avenida América, a la altura del intercambiador, y la calle O'Donnell hacia el interior. También encontrarán algo de movimiento en el Paseo de las Delicias, Prado y Recoletos en dirección norte y en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa en ambos sentidos. Por último, que se mantiene cortado el túnel de Río Rosas, por lo que el tráfico discurre en superficie.
Y nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en Madrid, en la A6, en el entorno de Torrelodones de entrada a la capital, que genera hasta 2 kilómetros de dificultades y el corte del carril derecho. Al margen de este incidente, también encontrarán complicaciones de salida por la A3 en Rivas y ya tráfico lento en la M50 en Leganés en ambos sentidos por unas obras de mejora de la calzada.
Y está interrumpida la circulación en la línea 10 entre Hospital Infanta Sofía y Baunatal en ambos sentidos por asistencia sanitaria. Va a tardar en solucionarse más de 30 minutos. Son las 8 y 27.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche toda la región estará en alerta amarilla por altas temperaturas que llegarán a los 38 grados en buena parte de la región, las mínimas rozando los 25. En media hora, a partir de las 9, escucharemos con Carlos Herrera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a Pedro Sánchez de romper la caja común de los españoles tras el pacto fiscal alcanzado en Cataluña. El gobierno regional quiere que el Ejecutivo explique el acuerdo y convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para decirle al resto de las regiones que esa singularidad en Cataluña va a impactar directamente en los servicios que se prestan a los ciudadanos. Menos financiación para la sanidad, los servicios sociales o la educación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
25 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. 2 o 3 cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, centrado en Cataluña, el referéndum, Esquerra, Puigdemont. Hombre, y si das una pincelada de Rodríguez Zapatero, yo te lo voy a agradecer. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. La pregunta es, ¿y el referéndum en Cataluña qué? ¿Para cuándo? Lo vestirán como quieran, pero el referéndum y la pregunta, ¿cuál será? Hace 4 días solo, los colegas Fernando Garea del Español y Miguel Valverde de Expansión se le preguntaron al presidente del gobierno y, oh sorpresa, su santidad no contestó. Menudo es él. No nos engañemos. Antes de ayer, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. Batasuna, cogobernando en Navarra y gobernando en Pamplona. Los golpistas amnistiados. El cupo en Cataluña pactado. ¿Y el referéndum? ¿Por qué creer que no va a llegar al filo de lo imposible? Más de 48 millones de españoles en manos de 6.000 y pico miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, con lo que nos quieren. Y en estas que reaparecerá Puigdemont y anuncia que aunque le detengan por un ratito, a mediados de semana se planta por aquí. Ni las maracas de Machín estuvieron tan zumbadas como aquí el colega. Por cierto, ¿no dijo el Smolt honorable que abandonaría la política si no volvía a ser presidente de la Generalitat? A ver qué sorpresita nos los tienen guardado unos y otros a mediados de esta semana, Carlos. En fin, y una postdata. ¿Y Zapatero? Anda a andar a ZP. Después del espectáculo con Monedero en Venezuela. ¡Qué vergüenza! Apoyando al dictadorzuelo Nicolás Maduro y ZP. ¿Acaso le habrán dado un toque por impresentable? Tú junto a una coctelera, a la Marta Rovira, a Pedro Sánchez, a Salvador Illa, a Puigdemont por ahí haciendo el numerito, a Zapatero haciendo el ridículo y la vergüenza en Venezuela, ¿qué puede salir mal?
Eso digo yo.
En fin, nos escuchamos, Tron.
Me voy alegrando, Tron, esta mañana. Aquí está Antonio San José. Está Antonio Naranjo, Ignacio Camacho. Y, hombre, hoy me gustaría tomar el pulso a dos comunidades que pueden verse, en qué medida se pueden ver afectadas por este acuerdo Esquerra-PSC-Esquerra-Sánchez, en una palabra, de la financiación, la llave para Cataluña, la caja para Cataluña. Primero quiero saludar al presidente de la Comunidad Valenciana, que es el señor Mazón Guixot. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Saludos desde COPE Alicante, a escasos metros de la playa del Postiguet. Por tanto, anda, también me permito el lujo de algo de envidia al resto de contertulios.
De siempre ha tenido fama la Comunidad Valenciana, o de encabezar el pelotón de las regiones peor financiadas, es decir, por debajo de la media española. Y seguramente esa fama se corresponde con la realidad. Cuando usted ha visto y así ha leído, que se lo habrá mirado, el acuerdo Esquerra-PSC, ¿de qué manera cree usted que puede afectarle a su comunidad?
Pues muy gravemente, si no lo estamos ya. Es verdad que desgraciadamente compartimos el podium con la región de Murcia cada año, con cuáles somos los peor financiados. Fíjese usted qué honor, ¿no? Y desde luego los que estamos por debajo de la media, que somos las cuatro de siempre, que se han terminado de consolidar durante estos últimos años. Esto es Andalucía, Castilla-La Mancha, región de Murcia y Comunidad Valenciana. Cuando nosotros nos enteramos de este último ataque, yo lo califiqué de golpe de Estado. Como mínimo, todo golpe de Estado empieza con golpe al Estado. Y luego a continuación se quiebran los principios fundamentales del Estado, ¿no? Nos enteramos por Esquerra Republicana de Cataluña, como todo el mundo sabe, porque el Partido Socialista sigue sin contarnos ni uno solo de los detalles. Y nos enteramos textualmente de algo que decía, lo tengo aquí delante para decirlo bien, se impulsa un sistema de financiación singular, primera palabra, que avance hacia la soberanía fiscal basado en la relación bilateral con el Estado Y añade y remata. Y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. Liquidación de todos los impuestos, como todo el mundo sabe, no significa que no vaya, que vaya a haber una rebaja, la eliminación de los impuestos, sino que se van a quedar, se van a liquidar, se van a cobrar. Y habla de IRPF, de IVA, de impuestos a sociedades, por ejemplo, que es un impuesto sobre el que no tenemos ninguna competencia ni recaudatoria ni de gestión ninguna de las comunidades autónomas. Básicamente esto significa que la recaudación del Estado, la que luego se reparte entre todos para que todos seamos lo más iguales posibles, se va a mermar, don Carlos, en unos 50.000 millones de euros que pasarán a gestionar y pasará a gestionar la Agencia Tributaria Catalana. Bien, ¿a cambio de qué? Pues de que cada año, año a año, se negocie cuánto debe reportar la Generalitat Catalana al Estado por los servicios que éste presta, ¿no? Más una aportación, aquí es donde viene la trampa del lenguaje, más una aportación que le han llamado cuota de solidaridad, que no sabemos cuál es, ni cómo se hará, ni cómo se aportará, y que obviamente decidirá unilateralmente la comunidad autónoma catalana, ¿no? Bien, bueno, pues desde una comunidad que en términos de la financiación de su sanidad, de su educación, de sus servicios sociales, que es de lo que va la financiación autonómica, yo aprovecho para decir siempre que cuando hablamos de financiación autonómica no hablamos de una batalla política, ni una batalla de esgrima entre presidentes autonómicos a ver quién gana, quién no gana o quién se lleva el gato al agua. Aquí estamos hablando de la sanidad pública, Aquí estamos hablando de que una mamografía vale pues 33 euros al contribuyente. Aquí hablamos de una prótesis de cadera, vale 2.700 euros al contribuyente. Y por tanto las comunidades peor financiadas, en este caso la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, pues tenemos que hacer un mayor esfuerzo que los demás para prestar los mismos servicios sanitarios que tenemos transferidos a las comunidades. Por tanto, la ruptura es gravísima porque estamos hablando de los derechos sanitarios de todos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, este año hemos hecho un gran esfuerzo para tener el presupuesto sanitario más importante de nuestra historia. Pero claro, a costa del resto de competencias. En estos momentos tengo que decir que la financiación singular para Cataluña, al contrario de lo que mucha gente piensa, ya es un sistema de financiación singular, Desde el año 2009 que Carod Rovira y Zapatero pusieron en marcha este sistema de financiación que ya denunciamos porque lo negociaron entre ellos solos, durante estos años el agravio ha venido creciendo. Se han venido poniendo en marcha, no quiero ponerme muy técnico, ¿no?, pero como una serie de fondos complementarios, porque el nacionalismo es insaciable, fondos complementarios que han ido poco a poco aún primando más la división entre todos nosotros y fondos de los que Cataluña tiene ya una financiación singular que ahora se va a terminar de consagrar con estos 50.000 millones, ¿no? El agravio es absoluto, para mí es un golpe de Estado, porque al final la independencia, ¿qué es? No es un cambio de los colores de los policías, ni un cambio de banderas a llegar a un aeropuerto. Al final la independencia es tener uno sus propios impuestos.
Claro. Si no tengo mal entendido, la Comunidad Valenciana tiene en su estatuto una cláusula, algunos le llaman la cláusula CAMPS, creo que fue idea de su antecesor, Paco Camps, es decir, nosotros, la Comunidad Valenciana quiere exactamente lo mismo que tenga la Generalidad de Cataluña. ¿Eso legalmente invita a algunos pasos?
Eso legalmente lo que invita es a evitar la quiebra del principio de igualdad. En un momento en el que ya en la época de Paco Camps el soberanismo catalán y el separatismo catalán ya venía apuntando maneras, lo que dijo el Estatuto Valenciano, digo, lo que no vamos a permitir es estar por debajo permanentemente de los demás y por tanto dejamos abierta la puerta a reivindicar que la Comunidad Valenciana quiera estar en igualdad de condiciones que las demás. Pero es una cláusula que se puede malinterpretar porque desde luego lo que vamos a hacer es profundizar y yo desde luego no la voy a utilizar para profundizar en la desigualdad ni en la quiebra de España. Hay una diferencia muy importante entre financiaciones singulares, porque a veces la corrupción del lenguaje, como decía Felipe González, es la peor de las corrupciones. Cataluña quiere una financiación singular para salirse del resto. La Comunidad Valenciana o Murcia queremos una financiación singular transitoria para converger con el resto, para estar con el resto de las comunidades autónomas porque estamos por debajo. Esto es exactamente a lo que nos referimos y este es el objetivo fundamental de esta cláusula, ¿no? No para seguir rompiendo España, no para seguir rompiendo los impuestos, no para que un señor de la Vall d'Uixó pueda tener peor sanidad que un señor de Martorell, ¿no? Es que esto no puede funcionar así más, porque si no, al final, esto va a ser insostenible. ¿Dónde acaba el nacionalismo? ¿Cuándo va a ser? Nosotros siempre tenemos que seguir los mejores que los demás, independientemente de los demás, y bajo qué requisitos, para bajo qué condiciones. ¿Cómo es posible que a la vez, con esta financiación tan privilegiada que ya tiene Cataluña, don Carlos, Sin embargo, sea la deuda que más crece. Y la deuda que más crece, no precisamente por un ahorro en el gasto, ni en el gasto superfluo, ni en una gestión eficiente, sino para hacer embajadas y para hacer cuestiones de esta naturaleza. ¿Cuál es la razón por la que tenemos que seguir insistiendo en esto? Esta es la cláusula, lo que se denominó en su momento la cláusula CAMS, que el objetivo fundamental es que, oiga, vale ya de privilegios a los demás. Si vamos a jugar a privilegios, vamos a ponerlos en la casa común y vamos a hablar de todos entre todos, ¿no?
Bien. Una última pregunta que le hago, señor Mazón. ¿Qué dicen los socialistas valencianos? ¿Qué dice Compromís? ¿Encuentra empatía Compromís con este acuerdo concierto económico catalán? La señora Morán, Diana Morán, que es la líder de los socialistas valencianos, tengo entendido que ha terminado por apoyar el acuerdo.
No, ha terminado, ya ha empezado, ¿no? Yo me alegro en este caso, de al menos en una parte coincidir sí con Compromís, con respecto a lo del fondo de nivelación, ¿no? ¿Qué es el fondo de nivelación? Pues lo que estamos pidiendo a las comunidades que estamos por debajo de la media es que hasta que no haya un nuevo sistema de financiación, acabe el agravio, pero por debajo. Acabe la diferencia, pero por debajo. Y que tengamos una compensación para estar al menos en la media con los demás hasta que haya un nuevo sistema de financiación que el gobierno se niega a plantear. ¿Qué ha hecho el socialismo valenciano? Pues convertirse en una especie de apéndice del separatismo catalán, igual que el señor Orilla, y decir que sí que tiene que haber una financiación singular para Cataluña. Es decir, que la famosa frase, quien más tiene, aporte menos, que es la quiebra de la solidaridad, que es la quiebra de la progresividad. El único socialismo prácticamente en toda España, creo que algún socialista murciano también lo ha dicho también, para sorpresa de todos, queda el socialismo valenciano. Porque yo he escuchado al señor Lambán, yo he escuchado al señor Page, unos en gobierno, otros en oposición, estar a favor de sus gobiernos autonómicos, en contra de esa financiación singular que rompe España. Sin embargo, a la única a la que le he oído desde el principio es a la ministra, nada menos que del gobierno de España, y secretaria general de los socialistas valencianos, diciendo que sí, que está a favor de que quien más tiene aporte menos. Compromís ha dicho que mientras no haya fondo de nivelación, que no lo apoyará. Bueno, en un tono ciertamente gris, pero yo quiero quedarme con el vaso medio lleno desde el punto de vista de Compromís, que como todo el mundo sabe, siempre ha venido en la parte del separatismo catalán apoyando políticas educativas. Yo creo que es una especie de soplar y sorber al mismo tiempo, pero al menos no ha sido tan, digámoslo de manera tranquila, chocante como el socialismo valenciano, que es el último que queda de apéndice del separatismo catalán en estos momentos, claro, en toda España.
Dos últimas preguntas de los Antonios. Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Mazón.
Buenos días, don Antonio.
Le preguntaba exactamente qué va a hacer el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, qué va a hacer la institución del Generalitat, en concreto ante esta financiación singular que plantea Cataluña, y si va a haber una estrategia común del Partido Popular al respecto, en toda España.
Bueno, la estrategia, no es que haya una estrategia, es que hay una coincidencia en las convicciones y en los principios, que es que no se puede romper el sistema de solidaridad, que ya anda maltrecho con estos fondos y con este sistema tan alambicado y tan complicado de financiación autonómica, que se lo ahorra a los oyentes por complejo y por técnico, pero que básicamente con el paso de los tiempos ha ido consagrando los privilegios y, por tanto, consagrando a los que estamos en el furgón de cola. Lo que va a hacer el Partido Popular es recurrir absolutamente ante todas las instancias jurídicas que puede hacer. Pero yo me reservo no solamente los derechos, como se dice habitualmente, no solamente todos los derechos jurídicos, incluso constitucionales, de defensa de nuestro Estatuto de la Constitución, sino también toda la reacción social y política de la que seamos capaces de hacer. Yo he dicho públicamente que creo que esto es objeto de referéndum nacional, porque esto es romper la Constitución. Uh-huh. Esto no es un cambio de la Constitución, como afortunadamente hemos hecho hace poco para reconocer a las personas con discapacidad, que por cierto, que se puede hacer con un pacto entre PP y PSOE. Esto es quebrar básicamente la Constitución con un sistema que no viene en la Constitución, con un sistema de financiación que es anticonstitucional desde cualquier tipo y punto de vista. Y por tanto esto, vamos, lo mínimo debería ser, aunque no me corresponde a mí, que los votantes socialistas que estén a favor de la insolidaridad, que estén a favor de la desigualdad y de cargarse la proporcionalidad, pero entiendo que Pedro Sánchez no va a tener el valor para hacerlo, porque a mí me gustaría ver a los socialistas de buena fe, socialdemócratas homologables con la Unión Europea, decir que están a favor de que quien más tenga aporte menos. Desde luego, lo que sí que tenemos derecho los españoles es a opinar. Y hay 5.300.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana que son españoles y que tienen derecho a opinar ante una quiebra básica de la Constitución española, ¿no? Porque nada menos que estamos hablando de un régimen foral, estamos hablando de un concierto, estamos hablando de una separación fiscal. Es un golpe de Estado fiscal, sin ningún género de duda.
Antonio Narango.
Sí, señor presidente, buenos días.
Antonio, buenos días.
Mire, yo soy de los que piensa que si se hacen las cosas, que se hagan hasta el final, y al margen de las no dudas, sino de la vergüenza que supone el concierto fiscal, creo que tiene un problema mayor aún, y es el siguiente, porque claro, le transfieren la Hacienda para que recaude sus impuestos, que yo creo que sí que va a pasar, aunque hay voces que dicen que no. Sí creo que vaya a pasar, porque creo que Sánchez, lo que está, es consolidando Cataluña como único gran ganero electoral y preparándose para unas elecciones generales. Sí, pero el caso es que nos quedamos con otra parte, por ejemplo, con la seguridad social, que no la piden, porque claro, tienen mucho déficit. Entonces, ¿puede ocurrir, le pregunto, que al final Cataluña se quede con la agencia tributaria, pero la seguridad social española tenga que seguir financiando las pensiones de los jubilados catalanes?
Claro. Bueno, no le quepa la menor duda, porque esto es, yo me quedo con los ingresos, pero los gastos para todos, y por tanto la deuda para todos, que es como funciona el sistema de seguridad social, que es como funciona el sistema de las pensiones. Es que este es el gran pecado, y este es el gran agravio que genera el nacionalismo y esa manera de pensar. La deuda para todos, pero los ingresos para mí. ¿Usted se imagina que ahora cogiera la provincia de Alicante o el barrio de la playa de San Juan y dijera, oiga, no, nuestro IBI para nosotros, ¿no? Y eso, claro, de pagar el autobús al resto de los barrios de la ciudad de Alicante, oiga, perdóneme, no, y cuando tengamos las pérdidas, las paga usted, ¿eh? Pero yo, el IBI para mí, voy a poner aquí una frontera entre los barrios de la ciudad de Alicante. ¿El siguiente paso cuál será? Pues que los vecinos que viven en el número uno de la calle dirán que el contenedor esté en el punto número tres. Es una convivencia, ruptura de tal envergadura, que esto acabe, ¿dónde acaba? ¿Acaba que los vecinos del quinto tienen que pagar más por el ascensor que los vecinos del primero? ¿Hasta qué punto vamos a romper la solidaridad entre todos nosotros, ¿no? Porque este es el germen de la insolidaridad, y por eso no estaba permitido, salvo la gran excepción, tiempo habría de hablar del cupo vasco y del concierto navarro, ¿no?, y del sistema de financiación foral. Pero consagrarlo de esta manera es cargarse la Constitución. Efectivamente, don Antonio, esto es independizar el ingreso, pero sindicar la deuda para que todos la paguemos en cualquier caso, ¿no?
Claro, claro.
Sin duda.
Don Carlos Mazón, gracias por interrumpir sus vacaciones en esta mañana, ahí en su Alicante frondoso y sabroso. y paciencia y a barajar.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Te lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, ahora hablaremos enseguida a las 9 con Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, consideraciones a lo que ha dicho el señor Mazón, que me parece uno de los puntales del Partido Popular a futuro más interesantes.
Es decir, que, mira, esto se explica muy rápido. O sea, en Valencia, aparte de estar con la Comunidad Valenciana infrafinanciada, es, junto a Baleares y Madrid, creo, así de memoria, de las pocas contribuyentes netos a la solidaridad interterritorial. También lo era Cataluña. Entonces, si extraes a Cataluña de esa ecuación, todo lo tienen que asumir comunidades que tienen problemas de financiación, pero que tienen unas rentas más altas. Y se va, claro, y en un escenario en el que, sorprendentemente, a quienes acusan de practicar dumping fiscal es a la Comunidad de Madrid, mientras privilegias, dejándoles que se queden con su dinero, a los que más obligaciones de solidaridad tendrían. Entonces, a mí me parece que al final todo es un cálculo político. Yo no sé si se va a conseguir aplicar en tiempo récord ese concierto vasco, que entre otras cosas prevé que para el año que viene la Hacienda catalana ya recaudará el 100% de los impuestos. Lo que sí que sé es que con este acuerdo, que no va a aplicar Esquerra sino el PSOE, Pedro Sánchez ha hecho un cálculo electoral según el cual Cataluña le puede aportar los diputados que, unidos a los diputados que el resto de la izquierda en claro hundimiento le puedan dar, le permiten a él y al PSOE presentarse en un escenario de elecciones generales, bueno, pues con posibilidades de competir. Es decir, no existe Sumar, no existe Podemos. En Cataluña seguramente esto le premia electoralmente y son muchos diputados los que aporta. Puede competir, y como el panorama futuro solo puede ir a peor en el caso del Partido Socialista, me temo que es capaz de aprobar el concierto catalán, pero solo pensando en ese escenario de elecciones generales, porque si lo aprueba de verdad, la España conocida de esta de libres y de iguales desaparece. Y efectivamente, lo que ha dicho el presidente de la Comunidad Valenciana es que la gente va a notar en su asistencia sanitaria, en sus servicios públicos, una merma impresionante en las comunidades que tienen menos recursos.
Pero esto, vamos a ver, estas cosas, porque es un asunto tan flagrante, en el que la oposición se tiene que explicar de una manera menos farragosa. Si el PP no es capaz de crear un frente de presión insoportable para el gobierno con 12 autonomías más Ceuta y Melilla, es que no tiene ni liderazgo ni cohesión. El asunto, esto va de comunicación política. O sea, imagínanos que esto fuera al revés. El relato que habría creado el Partido Socialista es que el gobierno no dormiría tranquilo una sola noche. Con la potencia de 12 autonomías, entre ellas, entre varias de las más pobladas, Madrid, Valencia, Andalucía, yo no veo que el PP esté montando la campaña de comunicación política que esto necesita para transmitirle a los ciudadanos lo que está pasando, que es que sencillamente que las comunidades pobres van a financiar a las comunidades ricas y que las mamografías de las que habla el señor Mazón, pues no se van a la lista de espera para las mamografías, es que no va a estar, porque no tendrá que ampliarse porque alguien se ha llevado el dinero que correspondía a esas mamografías. Esto con 12 autonomías que administran los recursos sanitarios, educativos y asistenciales de los ciudadanos, es un arma política de primera magnitud y tengo la sospecha de que el PP no la está sabiendo utilizar en la medida de toda su potencia.
Sí, por eso, Ignacio, yo le preguntaba al señor Mazón qué van a hacer concretamente, más allá de los pronunciamientos públicos
y esta oposición que está montando.
Sí, bueno, pero eso va de SUA, digamos, claro. No, claro. Pero
y ya sabes lo que va a pasar en el Constitucional. Claro.
Totalmente, sí, está Conde Pumpido, claro. no lo olvidemos. Por eso le preguntaba, ¿qué van a hacer en concreto? Porque efectivamente, yo me quedo con una reflexión que hacía el otro día Emiliano García Page, desde su convicción socialista, cuando decía, es que claro, yo me afilié a este partido y mi partido surgió y nació y tiene sentido para combatir la desigualdad. Ese ha sido, digamos, el ADN del Partido Socialista. Cada uno con su ideología puede pensar una cosa, puede pensar otra, pero es verdad que ha sido un partido que se ha situado siempre en la lucha contra las desigualdades. Y esto
siendo
es
muy
un ataque flagrante a la solidaridad entre es comunidades autónomas. No. Es que, claro, es que es un contrasentido absoluto dentro de la ideología del PSOE. Aquí hay un cálculo electoral. Yo estoy de acuerdo contigo cuando decías algo que me parece que es la base de todo esto, que es que Sánchez está diciendo los suyos. Oye, vamos a investir a ella y luego Dios dirá. Claro. Pero lo más importante ahora, lo más urgente, es lograr la investidura, porque así vamos a visualizar ante todo el país, ante la opinión pública, que somos capaces de ganar elecciones, porque al final gobernamos, y eso también es un haber que nos apuntamos en nuestro cálculo político. Y eso es lo que hay. Y entonces, precio es la ruptura de solidaridad.
Porque Sánchez tiene un relato, es lo único que tiene, además de poca vergüenza, es lo único que tiene.
Sí, y el pero PP un relato no eficaz crea, para los
y el PP no crea ese, no sabe crear ese relato. Esto no va de constitución, vamos a ver, sí, bueno, claro que va.
Para que lo
analicemos nosotros, sí, va de inconstitucionalidad y va de falta de solidaridad. Claro. Pero para que la gente lo entienda esto va de que el dinero que le falta se lo han llevado otros, se lo van a llevar otros. Esto es así de sencillo.
Ya verás cómo pasa lo siguiente. Y ahí es donde el PP no tiene que morder ese anzuelo ni comerse el cebo, y es, ya verás cómo Sánchez encuentra la fórmula para decir que es compatible el régimen fiscal de privilegio en Cataluña con elevar la financiación autonómica. Claro. ¿Cómo?
Y a los ofendiditos del partido les va a dar más dinero, porque hay superávit de recaudación.
Eso es lo que no tienen que picar, porque solo hay dos maneras de hacerlo. O sea, por ejemplo, rebajando los objetivos de déficit para que se puedan endeudar más las comunidades, aumentando la deuda pública para transferirle más fondos y finalmente, claro, subiendo los impuestos todavía más, que ya no hay quien pueda, para que, en fin, haya más recursos.
Y ojo, impidiendo que las comunidades del PP los puedan bajar, que es otra de las cosas que están planeando
para seducir a los
enfadaditos.
Ya lo están planteando en las comunidades.
No, pero que Sánchez no se va a presentar diciendo que le da más dinero a Cataluña y que además se lo quita al resto. Lo que va a decir es que le da más dinero a todo el mundo, y eso es lo que el PP tiene que saber responder, porque no es viable.
Y es un cálculo electoral que le puede funcionar en Cataluña, pero ahí está Page, está Lambán, está Barbón, está Espadas, está Miguel Ángel Gallardo de Extremadura, que luego hay unas elecciones municipales y autonómicas, y hay que presentarse. Y estos son varones socialistas que tienen que hacer algo más aparte de protestar con la boca pequeña.
Yo pienso mucho en los socialistas andaluces.
Claro.
Porque han hecho mil malabarismos.
Total.
Con espada, el pobre que está en una situación, claro, muy comprometida. Ha hecho mil malabarismos para justificar esto. ¿Y cómo lo va a justificar María Jesús Montero, que era la que aspiraba luego a ser un poco la elegida? Sí,
la heredera, ¿no?
La heredera para... Bueno, claro, no pueden salir a la calle.
Bueno, ella no aspiraba, pero quería desembarcarla. Ella estaba dando cierto pánico. Pero si es que al final aparecerá Jesús cuando... María Jesús Montero está callada. Sí,
que para callada absolutamente. Puerta, ha desaparecido hasta de redes sociales.
Porque, claro, es que sus propias... Ha desaparecido de redes sociales. No dice nada, porque claro, sus palabras de hace una semana, son indefendibles en este momento. Pero cuando aparecerá con la explicación de que vamos a darle a todo el mundo más dinero, claro, y de que no sé qué tal y cual, porque están preparando el relato, y yo no veo enfrente relato, sinceramente.
Vamos a ver, ahora el relato lo protagoniza Leroy Merlin. No lo protagoniza Leroy Merlin, era en una trampa que os he hecho, para ver si estáis atentos. Ahora unos consejos que llegamos a las 9, enseguida Isabel Díaz Ayuso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Plátano es, tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.